Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Arrancamos ya mismo otra edición de Confirmado aquí por FM Cultura 97.7, como siempre, como todos los miércoles aquí en Confirmado, para hablar, ¿sí?, de los temas de actualidad, de las cuestiones que tienen que ver con el país, con la ciudad, en una jornada que va a estar difícil, ¿sí?, porque ya hay piquetes, piquetes y piquetes, día de cortes y marchas en todo el país. Más de 100 cortes estamos viendo ahora, como siempre, en Puente Pueyrredón, uno de los más importantes. Ahí hay cierto enfrentamiento con, bueno, está Beriboni, el polo obrero, intentando pasar. Ahí hay un operativo policial bastante grande de la prefectura, pero se va a repetir en varios puntos de la ciudad y del conurbano los cortes, en reclamo obviamente de planes sociales, cortes organizados por aquellas agrupaciones piqueteras que están enfrentadas con el gobierno, así que quieren marchar al Ministerio de Desarrollo Social, como vienen haciendo en las últimas semanas y como seguramente harán de ahora en adelante en este año tan particular. Lo cierto entonces es que, como siempre, si quieren venir al centro, en lo posible evítenlo, ¿sí?, porque va a ser un problema moverse por todo el AMBA en esta jornada. Saludo a mis compañeras. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Pablo.
Bien. Silvia Gómez, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Pablo? Buen día.
Bueno, a ver, varias cosas para tratar. Si se está hablando a través de la ley de alquileres, esta versión por ahora, más que eso, por ahora no hay, ¿no?, de que se suspendería la ley de alquileres. Lo que pasa es que eso técnicamente no quiere decir nada.
No, es una preocupación tremenda, Pablo. Sí. Esta mañana estuve, bueno, hablamos la semana pasada con Armando Pepe, sí, estuve hablando con, que es el presidente de CUSICBA, el de acá, digamos, que regula a todo lo que tiene que ver con los inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires. Estuve hablando con Enrique Abati, que es especialista en temas, sí, contractuales, y él me explicaba que, digamos, habría que generar dos decretos, digamos, uno para derogar la nueva ley y otro para levantar, digamos, para decir de alguna manera, la ley anterior, claro, que se rige por el Código Civil, pero además genera mucha confusión y mucha, sí, inseguridad en personas que quizá en este momento estaban por firmar contratos.
Claro, en el medio se congelan las operaciones, ese es el problema, y encima ante la falta de oferta que hay y la necesidad de alquilar, esto se tiene que resolver lo antes posible.
Sí, además hay proyectos en el Congreso. Es cierto que el Congreso no está funcionando por cuestiones políticas, pero no por esta ley. No sé, hay una discusión. De un lado, el oficialismo en realidad tiene un proyecto que es más o menos lo mismo que está, y el reclamo es que se cumpla lo que está. Y del otro lado, la oposición, que quiere volver al sistema anterior o muy parecido al sistema anterior. Lo cierto es que esto está parado hace un tiempo largo. Todos coinciden en que la situación actual no le sirve a nadie.
No, porque finalmente la idea era amparar a los inquilinos, pero de esta manera, al haber tantos departamentos y propiedades fuera de alquiler de mercado, como charlamos la semana pasada con Armando Pepe, no cierra por ningún lado.
Y aparte, no sé si la situación que se generó tiene vuelta atrás. No sé si el que amuebló su departamento y lo preparó para alquilarlo a través de una plataforma como Airbnb, no sé en este momento realmente si se echaría atrás y lo volvería a poner en el mercado de alquileres para residentes a su propiedad.
Por eso. Así que bueno, es un tema, me parece que por ahora, como suele suceder, además de anuncio y de petardos y fuegos artificiales, quede algo concreto, ¿no? Una solución puntual y concreta.
Entiendo que hoy va a hablar Massa y se está esperando que haga algún comentario sobre esto. ¿Por qué? Porque el trascendido es que, digamos, como es Massa quien daría, que no, sí, está de acuerdo con esta ley y quien la daría como de baja, si bien técnicamente no es correcto decir eso, pero bueno, entonces están esperando que en algún momento, sé que las inmobiliarias y otros organismos están tratando de hablar, sí, con él o sus asesores para que den precisiones sobre esta situación.
El otro tema es que si fuera un decreto o dos decretos de necesidad de urgencia, en cualquier caso, el Congreso los tiene que validar. No es que automáticamente, claro, quedan, tienen que pasar por la bicameral del Congreso y al menos una de las dos cámaras lo tiene que dar por válido. O sea que, y si estamos diciendo que hay un sector importante en el Congreso que no está, que pretende continuar con la ley actual, y en todo caso que se se profundicen los controles y la aplicación de esa ley. Vamos a ver qué discusión
sí,
ahora.
Es un poco un tema que me hace acordar, me retrotrae a lo que es los créditos UBA. Claro. Es digamos, una idea anclada en un punto a la inflación. Uh-huh. Y es como que nadie predijo que no podés dejar algo anclado a la inflación porque bueno, es inviable. Pasó sí. con los UBA y está pasando ahora con los...
Con los alquileres. Bueno, veremos. Mientras tanto, si algo le faltaba a la situación económica, es otro fallo en contra del país. Un fallo en este caso por 1.330 millones de euros que tienen que ver con un reclamo que hicieron bonistas, tenedores de deuda argentina, por la forma en que se calculaba justamente la inflación y los intereses a pagar. Que bueno, hubo ahí toda una discusión de si Argentina les estaba pagando de menos. Un fallo que les dio la razón a los que demandaban contra el país, y esto fue en Londres. Por lo tanto, entonces, a pocos días del fallo en contra por la YPF, por la estatización de YPF, ahora 1.330 millones de euros es lo que ordenan pagar por parte del Estado Nacional. Obviamente esto se apelará y demás, pero es un mal antecedente, ¿no? Problemas con la falta de dólares por todos lados. Vamos a hablar también de temas que tienen que ver más con, bueno, un poco con la situación económica también, ¿no? Y con la situación de la gente en la calle. Vimos el viernes pasado un tema que creo que fue un sopapo para toda la sociedad, uh-huh. ¿no? Ver esa imagen tan dura de esta familia que perdió una beba, que murió una beba en la calle, durmiendo en la calle, de tres meses. Y además en esa imagen tan fuerte, ¿no? Justo frente en una de las veredas de la Casa Rosada. Bueno, esto disparó, Silvia, bastantes discusiones también, ¿no?
Sí, como decís vos, es un sopapo, no significa que por la ubicación de donde ocurrió todo, pero no significa que no esté ocurriendo, sí, porque claro. Por ejemplo, las organizaciones sociales que están vinculadas a todo el universo de gente que vive en la calle, en el primer semestre del año, claro, de 2022, habían denunciado la muerte de 4 personas uh-huh. en situación de calle, y 2 de ellos eran niños. Uh-huh. Estoy hablando de Cochabamba y 9 de Julio.
Sí, sí, sí.
Otro nenito en Avenida Córdoba. Es decir, sucede lo que pasa, que esto fue un shock realmente, que suceda en ese lugar, y además, cómo dejó en evidencia que hay cosas en el Estado para detectar a estas familias que fallaron.
Sí, porque estaban en un lugar bien visible. Claro. Es muy simbólico lo que pasó. Claro. Yo creo que por eso causó tanto impacto. Lo triste es que se haya que nuestros gobernantes ignoren esta realidad que se viene dando desde hace bastante. Sobre todo... digamos, cíclicamente, cuando hay crisis, aumenta la cantidad de gente que vive en la calle. Después de la pandemia o durante la pandemia se multiplicó la cantidad, y todos vemos familias enteras. Todos uh-huh. vemos familias sí. enteras.
Uh-huh. El tema es, bueno, es que se necesitan herramientas para, digamos, activar cuando esas familias están en la calle. Las herramientas están... Pero bueno, hay, en este caso en particular y en muchos otros, digo, fallaron, porque uh-huh. había el bebé nace, los bebés, porque son mellizas, nacen en el Argerich. El Argerich tiene que avisar que son niños, niñas en situación de calle, bebés que nacen en situación de calle, y avisa al gobierno de la ciudad, al Buenos Aires Presente, y al Consejo del Niño, la Niña y el Adolescente, de acá también de la ciudad. Entonces, es obvio que en la información algo falló, alguien no detectó que eran gente en situación de calle, y bueno, y se generó toda esta situación.
Bien, ya vamos a estar ampliando este tema. Y lo último, Nora, como título, que después también lo vamos a estar contando en detalle, se vienen cambios en el estacionamiento en la ciudad.
Sí, yo les voy a contar cuáles son las nuevas reglas de estacionamiento, y les voy a contar por qué hay algunos barrios que tiemblan ante las nuevas reglas de estacionamiento.
Perfecto, bueno, estos son algunos de los temas. Vamos a estar charlando de varias cosas más. En un rato les voy a contar cómo viene el clima, ¿sí?, para estos próximos días. Ahora está lindo el día, 22.8 la térmica, poquitito nublado, pero sin riesgo de lluvia.
Está lindo para comer unas empanadas.
Está lindo para comer unas empanadas, y de eso vamos a hablar ahora en un minutito. Ya seguimos.
receta milagrosa te cura si estás herido. El alma ya no está sola teniendo tantos amigos, amigos que te acompañan de noche y de madrugada. Y al escuchar mi guitarra comenzaron a cantar mate, vino y empanada. Remedio del corazón, llegaron los invitados, la música comenzó, mate, vino y empanada, ya no se puede parar a cantar, a bailar.
Lindo para comer una empanada, decía Nora, sí, unas cuantas,
porque unas
no empanadas, una como sabemos, imposible comer una sola porque son parte de nuestra vida, podemos decir tranquilamente, y por eso se la celebra también. Este sábado 8 de abril es el día de la empanada, ¿sí? Día mundial, intergaláctico de la empanada. En todo el universo se come empanada. Y vamos a hablar de eso con un especialista y un amigo de la casa. Sí, hemos hablado ya otras veces con Mauro Dávila. Diego, me está envolviendo. Diego Dávila, perdón, tenía mal anotado. Diego Dávila, aquí tenemos en línea. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien, Diego. Perdón por la desprolijidad, pero estaba mirando otra cosa.
Ningún problema. Mauro Dávila es mi hermano mayor fue mi maestro, así que ningún problema.
Ahí estaba la confusión. Ahí estaba la confusión, Diego. Bueno, a ver, Día de la Empanada. Contanos primero por qué es el día, por qué la fecha en sí.
A ver, la fecha, hubo que elegir una fecha en el calendario argentino, que tenemos fecha para todos, ¿sí? Y tuvimos que darle una relación. La verdad que la empanada tiene todos los días, es el día de la empanada, si queremos buscarle un sentido, ¿no? Pero digo, la empanada tiene algo que nos lleva a la santidad de la empanada, esto de que debe tener 12 repulgues, ¿sí? Por los 12 apóstoles de la última cena con Jesús, ¿sí? Cuando se hace un campeonato a nivel nacional, una de las cosas, por ejemplo, en Tucumán, cuando se hace el campeonato nacional de la empanada, se cuentan los repulgues que tiene para ver si tiene exactamente 12, ¿no? Uh-huh. Entonces el 8 del 4 suma 12, así que bueno, quedaba justito la fecha.
un buen rebusque, perfecto. Bueno, contame vos, ¿cómo arrancaste con las empanadas? Sobre todo, ¿cuáles son tus primeros recuerdos? Supongo que, como todos, como casi todos, en casa, ¿no? Con la receta familiar.
Mirá qué buena pregunta, porque el primer recuerdo de pizza, porque yo hago pizzas y empanadas, por supuesto, hace 34 años, desde los 14 que trabajo en el oficio, tengo 48, y de la empanada, la verdad que busco así hacia atrás, y creo que tiene que ver ya en el lugar de trabajo. Digo, en una casa donde en alguna ocasión faltó la comida, no recuerdo si empanadas se hacían en casa. Éramos 7 hermanos y la verdad que hacer empanada para 7 no era algo económico, ¿sí? Claro. Por tanto, se hacían otras cocinas, otras comidas de olla, ¿no? Así grande como para alcance para todo el día. Pero creo que, ahora que lo decís, sí, en el trabajo, ya trabajando, fue donde empecé a probar las primeras empanadas.
Uh-huh. Bueno, y hoy, ¿cómo las haces? ¿Cuál es, digamos, tu receta típica? ¿Y qué consejo nos podés dar?
A ver, hoy tengo dos locales, uno en Caballito, la tiendita pizzería, y otro cerca de San Telmo, la tiendita al corte, donde hacemos pizza al corte también. He pasado por varias fábricas de empanada, donde se elaboran también a nivel industrial. La empanada hoy en día es algo que ha llegado a la industrialización y va por un camino todavía, ya en Argentina y en el mundo, por supuesto, hacia el congelado, hacia las grandes fábricas, ¿sí? Es algo que ha evolucionado muchísimo. Por tanto, digo, la manera en que yo la hago va variando, depende hacia dónde quiero dirigir el producto, ¿no? Pero básicamente para lo que es el mercado argentino, hay muchísimas también variedades. Hoy en día tenemos empanadas de lo que quieras, y eso está bueno, ¿no? Porque el público va demandando. Digo, ya al nene, al chico, no le da solamente una de jamón y queso y ya está. Uh-huh. Ahora ya estamos con las empanadas de cheeseburger, las empanadas con queso cheddar, las empanadas con panceta crocante. Para los grandes ya también vamos con que la carne tiene que ser cocida por muchas horas, tiene que ser desmechada, cocina con cerveza, la de provolone y vacío. Digo, esto está cambiando. Y eso está muy bueno. Digo, la manera de hacerla, si uno quiere hablar de una receta clásica, por ejemplo, la empanada de carne, ¿sí? Uh-huh. Se recomienda, por supuesto, un buen corte de carne, ya puede ser tapa de asado, bola de lomo, puede ser roast beef, puede ser paleta, cortada a cuchillo, por supuesto. Eso se puede, si lo vamos a hacer en casa, recomiendo la carne primero sellarla un poquito, ¿sí? Para luego ponerla en el relleno, no cocinarla directamente en el relleno, para que al sellarla va generando esa caramelización de la cocción, que luego es más sabrosa, ¿verdad? Uh-huh. Y luego se pasa, generalmente se hace por cada kilo de carne un kilo de cebolla o un poquito menos, 900, 800 de cebolla, si se quiere que sea sabrosa, ¿sí?
Claro. Uh-huh. ¿Comino sí o comino no?
200 gramos, sí, comino sí, por supuesto.
Algunos no, comino, mucho no les gusta, para mí, infaltable.
¿Pasas de uva?
No debe ser el comino, no debe ser el ingrediente que explote en la boca, que sea el principal, pero uh-huh. sí se tiene que sentir. Es el ingrediente típico de la empanada argentina, ¿sí? Se tiene uh-huh. que sentir el sabor. Luego lo que tiene que ver ya con pasa de uvas, aceitunas, papas, bueno, es una cuestión de gusto, ¿sí? Particularmente a mí me gusta con aceitunas y pasa de uvas, ¿sí? Uh-huh. Sí,
y aparte,
si yo tengo que comer una empanada frita, me encantaría así.
Y aparte de comino, ¿qué otros condimentos llevan las empanadas?
Va, sí o sí, va a llevar un poquito, por supuesto, sal, va a llevar un poco de orégano, va a llevar ají molido, también no debe picar, pero sí debe ser, se debe sentir el sabor, ¿sí? Uh-huh. Va a llevar pimentón, un pimentón puede ser picante o dulce, según como se quiera, ¿sí? Pero insisto, no debe ser picante la empanada, sino ya tiene que pasar a ser una empanada de carne picante, ¿sí? Uh-huh. Y luego hay quienes le ponen laurel, por ejemplo, que le uh-huh. queda muy bien. Hay quienes comienzan a cocinar el fondo con un poquito de ajo, que también le queda muy bien. Y luego también hay quienes le ponen un caldo, ¿sí? Para hacer que sea más jugosa. Hay quienes le ponen un tomate triturado, ¿sí? Uh-huh. Y a lo último de todo, una cebollita de verdeo bien, bien finita.
Diego, te hago una consulta, porque mencionaste, es la carne cortada a cuchillo la que sellás sin terminar de cocinarla.
Correcto, no, corto la carne.
¿Eso es indicado en carne picada?
No es tan así para la carne picada, porque es muy difícil sellar todo lo que la carne molida, ¿sí? Te va a quedar más como una hamburguesa. Eso se hace cuando se hace una empanada de cheeseburger, ahí sí se sella primero la carne molida sola.
Claro,
pero te va quedando como en pequeños bloques de carne que luego hay que desarmar, ¿sí?
Claro. Bien.
Diego, recién mencionás, bueno, algunos ingredientes. Contame a grandes rasgos, ¿cuáles son las diferencias en las empanadas según cada provincia o cada región? Porque viste que yo no sé si todo el mundo tiene claro cuál es la que lleva papa, cuál es la que lleva esto, lo otro.
No, ciertamente no tenemos claro, porque vas a encontrar en Salta una familia que le pone papas y la de la vereda de enfrente que no le pone papas. No le pone. Y entonces un salteño te va a decir sí lleva y el otro te va a decir no lleva. Entonces digo, sí hay algunas regiones o algunas, así en el noroeste vas a encontrar quienes le ponen papa, ¿sí? No lo vas a encontrar en el sur de Argentina, ¿sí? En el sur vas a encontrar empanadas de trucha, ¿sí?
Claro.
O con otro tipo de carne. Sí, las de llama las vas a encontrar también en Salta, no la vas a encontrar en Santiago del Estero, ¿sí? Uh-huh. Las de Tucumán van a ser o de gallina, ¿sí? Desmenuzada, o de matambre también desmenuzado, y van a ser al horno, ¿sí? Uh-huh. Las de Córdoba puede ser que sean dulzonas con un poquito de azúcar, uh-huh. ¿ok? En San Luis vas a encontrar que tienen pasa de uva, San Luis, Catamarca, San Juan quizás, ¿sí? En San Juan vas a encontrar que tienen mucha cebolla, casi 2 kilos de cebolla por cada kilo de carne, uh-huh. pero todavía no tenemos. Hubo un proyecto, hay alguna idea para avanzar sobre esto de normalizar la empanada argentina, decir, bueno, esta lleva esto, claro, uh-huh. sí, ciertamente sí, sí hay proyectos para certificar la pizza argentina y la empanada argentina en el mundo. Hay un proyecto presentado en APICE, que APICE es la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanada de Argentina. Digo, porque hoy la empanada argentina como tal, con ese nombre, es reconocida en el mundo y está haciendo maravillas ¿sí? Y vuelvo a decir, maravillas, abriendo trabajo, abriendo mercados para máquinas armadoras de empanada, para tapas de empanada, para harina, para tapas de empanada en el mundo. España, por ejemplo, ha explotado la empanada y estamos llegando la empanada argentina a México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Portugal, Inglaterra, y podemos seguir un rato largo.
Diego, estuve trabajando hace 15 días. Perdón, sí. Me interesa esto porque es original. Digo, pensemos por ejemplo en, no sé, los vinos franceses, claro, que según la región tienen su nombre, o algunos quesos también. ¿Esto sería como una denominación de origen, la empanada argentina, o sería por región también? ¿Cómo, cuál es la idea?
Sí, sería la idea, no, más, a ver, inicialmente sería tener unos datos precisos, decir, bueno, la de acá es así, la de allá es así, la de Salta es así, la de, como para tener nosotros
primero
como
puertas adentro, digamos.
Claro.
¿Y eso en qué etapa está ese trabajo?
Y en la etapa inicial se estuvo trabajando con Pietro Sorba, quien tiene, es un reconocido crítico y periodista. Sí. Se estuvo charlando, se hizo algún viaje para ir reconociendo, pero bueno, nada. Argentina hace un tiempo que está en una parte donde está difícil invertir, viajar, moverse, investigar, por tanto quedó un poquito frenado el proyecto. Está bien,
pero la idea entonces es que se pueda decir con claridad, la empanada tucumana es así y asá, la de Santiago del Estero es así y asá, perfecto. Y eso después llevarlo al mundo, digamos.
Sí, eso al mundo primero queremos certificar la empanada argentina como tal, ¿sí? Bien. Luego, imagino, si pensamos, por ejemplo, en lo que hicieron los italianos con la pizza, hoy la pizza napolitana en el mundo está certificada, tiene una sola manera de hacerse.
Claro.
Cuando uno habla de eso, hay muchísimo público que ya conoce, hay mucha información en las redes, pero se tuvo que hacer un trabajo. Primero identificar ese estilo de pizza, luego normalizarla y luego venderla, ¿no? A través del marketing y todo esto. Lo mismo sería con la empanada. Primero la empanada argentina, que ya está, insisto, establecida en el mundo como tal, como empanada argentina. Es algo raro porque los españoles trajeron la empanada argentina, ¿sí? Nosotros le dimos nuestra impronta, nuestra carne, nuestra materia grasa, nuestra harina, nuestros sabores. Y hoy vuelve a España con el nombre de empanada argentina.
Claro. Y como el helado, ¿no? También.
Sí, exactamente. Bueno, a ver, en Italia no vas a encontrar una heladería que diga heladería argentina, ¿sí? Va a ser gelato italiano, sí o sí. Pero en España se están abriendo comercios muchísimos donde dice empanada argentina.
Claro.
Primero se llamaban empanadillas en España, ¿sí? Y hoy ya se vende como tal. De hecho, hay varias franquicias de argentinos trabajando en España, hay franquicias argentinas que están desembarcando en España. Insisto, España, Francia, Alemania, Portugal, muchísimo. Y esto abre, repito, puertas para quien quiera trabajar en esto, para quien sepa trabajar en esto. Hay historias repetidas de gente en Estados Unidos, en España, en Francia, que empezaron a hacer empanadas en sus casas porque no estaban llegando a fin de mes, se les complicaba con el trabajo. Tenemos el caso de la marca María Empanadas en Estados Unidos, esta chica Lorena que no le iba bien en el trabajo, empezó a hacer empanadas en su casa. Hoy tiene creo que 5 locales y una fábrica en Denver, en Estados Unidos, en Colorado. Y tiene ofertas de franquicias muchísimas.
Claro.
Es un producto, la empanada argentina como tal, que en mi opinión particular es, yo la denomino como la nueva hamburguesa del mundo.
Mira vos.
Para todo el mundo, es para todos los gustos, se adapta a lo que quieras. En Argentina se elaboran 10 millones de empanadas por día.
Mira.
Y uno dice, voy a abrir un local de empanadas, otro más, y está lleno. No, hay cada vez más gente, hay cada vez más demanda, hay cada vez más público. Puedes hacer empanadas más chiquitas, empanadas más grandes, empanadas premium, empanadas un poco más económicas, empanadas con las masas de colores, y podemos seguir. Digo, es un producto que no tiene techo. Hace 34 años que trabajo en esto, no la inventé yo, ya se hacía de antes la empanada, por supuesto, y sigo haciendo cada vez más empanadas.
Es el segundo producto más pedido en las aplicaciones de deliveries, la empanada.
Correcto, exactamente, luego de la pizza, claro. Gracias a Dios. Hablando de Capital Federal, ¿no? Digo, creo que digo, gracias a Dios, porque yo tengo pizzería y casa de empanada, ¿no? Que son los dos productos que más se venden. Pero sí, no falla, es algo que para nosotros, a ver, está grabado en nuestro ADN, juntarnos y salir del paso. Me cayó gente, ¿qué hacemos? Pedimos empanadas, uh-huh. Rápido, sencillo. Tengo en la heladera congelado, cada vez más vamos por ese camino para el congelado. Uh-huh. Digo, esto de sacar del freezer y cocinar rápido, hace, no sé si decir 20, pero 15 años atrás en Argentina, que alguien te diga, no, tengo empanadas congeladas. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a congelar empanadas? Esto se hace acá, en casa, en el momento. Hoy en día ya lo tenemos sumamente aceptado que también puede ser de esa manera. Lo mismo que la pizza, ¿no? Digo, siempre hago este paralelismo porque, nada, son estos dos productos que en Argentina van de la mano. Llamar a una pizzería que no tenga empanadas es como muy raro. De hecho, el oficio en Argentina es pizzero empanadero profesional. ¿Sí? No es así en el resto del mundo. Pero digo, hoy la pizza congelada, la empanada congelada está cada vez más presente y las fábricas de empanadas están migrando hacia el producto congelado también.
Bueno, ojalá siga este camino de éxito y que se pueda lograr esto que mencionabas de certificar y promocionar todavía más la empanada y la pizza argentina en el mundo. Diego Dávila, socio de la tiendita pizzería, también maestro, ¿sí?, en la Escuela de Pizzeros de Apice, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y nada, feliz día de la empanada.
Así es, gracias. Muy bien. Bueno, quiero agradecer también a la gente de Apice que nos mandó acá unas empanadas que vamos a estar en breve probando. Sorci, ¿de qué son? ¿De carne? De carne. No te entiendo porque tenés la boca llena cuando hablas con la empanada, así que de carne. Bueno, perfecto.
Ahora vieron que Diego mencionaba el tema de las empanadas frisadas, sí, congeladas. No sé si recuerdan, en pandemia, en 2020, en plena pandemia cerrada, hubo un caso de un emprendedor que se le ocurrió el tema, fue, digamos, el primero que se le ocurrió el tema de la empanada congelada, cerrada al vacío.
Sí.
Es decir, que entonces él la enviaba desde su casa,
a
la gente
lado.
Exactamente, se publicó una nota en Clarín que fue un boom. Ese pequeño emprendimiento familiar pasó de tener 500 seguidores, que eran todos amigos y familias, a 5.000. Y bueno, y ahora parece, por lo que contó Diego, que es una tendencia,
tal,
¿no?
Tal cual. Bueno, excelente. Buenísimo, nos vamos ahora a probar una empanada y ya venimos, gracias.
La receta milagrosa te cura si estás herido. El alma ya no está sola teniendo tantos amigos. Amigos que te acompañan de noche y de madrugada. Y al escuchar mi guitarra comenzaron a cantar. Mate, vino y empanada, remedio del corazón. Llegaron los invitados, la música comenzó. Mate, vino y empanada, ya no se puede parar. A cantar, a bailar, una noche más. A cantar, a bailar, otra noche más. Colonia, Florencia, Guillermina y el
Rey. Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, confirmado, con Pablo Novillo.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre, porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por pana desaparecido memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, curices, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy,
si preguntan quién soy,
que llevo a donde voy.
Muy bien, seguimos en Confirmado 11:37 y vamos a contar, va a contarles Nora ahora, que se vienen varios cambios en el estacionamiento. Esto fue algo que se aprobó a mediados del año pasado. Durante todo este tiempo se estuvieron cambiando las señalizaciones, la cartelería en la ciudad, y finalmente llega el momento de empezar, desde dentro de poquitos días, con un nuevo sistema de estacionamiento en la ciudad, nuevas reglas que buscan ser más simples, más fáciles de recordar, pero que en algunos lugares están generando algunas dudas, ¿no es así, Nora?
Sí, exactamente. Bueno, esto surge porque había muchas dudas con las reglas anteriores sobre dónde se podía estacionar y sobre dónde no, especialmente en las calles, donde a veces no se sabía si se podía estacionar también sobre la mano izquierda. Y muchas de las multas que se hacían por mal estacionamiento era por automovilistas que estacionaban de mano izquierda. Ahora decidieron simplificar las reglas de estacionamiento, pero como vamos a ver, sigue habiendo dudas. A partir del 17 de abril hay tres reglas muy simples. Se puede en ambas manos de las calles. Se puede también en ambas manos de las avenidas entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. Y no se puede, bueno, claramente en las avenidas de 7 de la mañana a 9 de la noche no se puede. Tampoco se puede junto a ciclovías, tampoco se puede en avenidas con Metrobús y tampoco se puede en los pasajes de la ciudad. Y acá es que aparecen las dudas. Y hay barrios aterrorizados, donde es una tradición estacionar en los pasajes, porque de hecho hay un tránsito prácticamente nulo. Me refiero a barrios como, por ejemplo, Parque Chas, en Saavedra también hay algún pasaje. Y
¿a qué muchos, se? En Devoto, sí.
En Devoto, uh-huh. En Palermo mismo, en Palermo hay algunos. Y bueno, un pasaje es considerado por la ley una calle que tiene menos de 4.5 metros de ancho. Entonces, bueno, en los foros vecinales de Parque Chas, barrio que conozco muy bien, los vecinos están en llamas y con muchas dudas. Y se están preguntando, pero entonces no voy a poder seguir estacionando en la puerta de mi casa como lo hice toda la vida. ¿Van a pasar a hacer multas? La verdad, todavía no hay respuestas con respecto a esto. Como decía, los pasajes no es que se entorpece el tránsito, porque el tránsito es muy, muy limitado. Y bueno, al mismo tiempo, dentro de las ventajas del nuevo sistema, que hay que aclarar que en los lugares donde un cartel indique lo contrario de lo que dicen estas reglas generales, va a haber que hacer caso de lo que dice el cartel. Y de hecho la ley no se implementó antes porque había que adaptar toda la cartelería, pero bueno, con estas nuevas reglas, según el gobierno de la ciudad, va a haber 28.000 lugares más en los barrios, cuando bueno, esto Es un porcentaje dentro de los 386.000 lugares que había antes. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede con esto, Silvia.
La, 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 la. La, 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 oh. La, 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 la. La, 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 la. Odiando a Lily Kay, pierdo el tiempo de mi vida. Me pregunto si se me va a pasar. Tan histriónica me altera, siempre busca que la quieran pa' poderse soportar. Tan extraña esa manía, calentando todo el día un mate que nunca se va a tomar. Quiero verle ahora pa' acabar con mi agonía, y lentamente yo la voy a matar. Le odio porque me recuerda a mí. Se parece a mí. Tu 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 ta ta ta. Odiando a Lily Kay, yo pierdo el tiempo y me imagino que un día de estos él me va a engañar.
Bueno, Nora, retomamos un tema tremendo que ocurrió la semana pasada, que tiene que ver con esta beba que falleció frente a la Casa Rosada. Y como decía antes, no es que no haya ocurrido antes, pero digamos, es todo un símbolo y conmocionó a la opinión pública, lógicamente, a los medios. Y una de las cosas que se debatió es qué pasó, digamos, en parte con el Estado, que no pudo llegar hasta a esta familia.
¿Por
no
qué
es así?
No funcionaron los protocolos que se tendrían que haber activado desde el nacimiento de estos mellizos en el hospital.
Exactamente. Bueno, sobre este tema y otros temas vinculados que están atravesando a la sociedad, vamos a hablar con Santiago Poy. Él es sociólogo e integra, digamos, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, y además está trabajando en el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que es muy reconocido de la Universidad Católica Argentina. Buen día, Santiago, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlas.
Gracias, igualmente. Y bueno, lo primero que quería hacer es, obviamente has seguido este caso, y pedirte una reflexión sobre esto que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires la semana pasada.
No, bueno, sin dudas es una desgracia, un hecho lamentable que merece toda la investigación y todo el análisis. Y seguramente en lo que se pondrá en juego, en lo que se está poniendo en juego múltiples dimensiones de la realidad social, que tienen que ver también con una situación de extrema vulnerabilidad para quienes transitamos, digamos, la ciudad de Buenos Aires. Es una escena común, ¿no? La de personas en situación de calle. Y que tiene mucho que ver, digamos, con una situación de un escenario social complejo, ¿no? En el que vemos que la pobreza está en niveles muy altos, la indigencia está en niveles también del 8%, ¿no? Bueno, creo que un poco tiene que ver con eso, ¿no?
Así es, y bueno, entiendo que buena parte de tus investigaciones y tu trabajo tiene que ver con lo que es la protección social. Digamos, acá ustedes, vos has tenido como un seguimiento de qué pudo haber pasado con esta situación en particular, o cuáles son los, no sé si con esta situación en particular, sino cuáles son los protocolos que se activan, digamos, cuando ocurren cosas.
No he seguido el caso de cerca y no soy experto en estos temas, que más bien tienen que ver con la sociología, sino más con el trabajo social, ¿no? Porque en realidad es una situación de marginalidad muy singular, en la que se ponen en juego situaciones específicas, consumos problemáticos o cuestiones que no tienen que ver, digamos, con los temas que yo trabajo, que es más relacionado con la pobreza, con la indigencia, y con las medidas, con el sistema de protección social, pero en un sentido más general, ¿no? Uh-huh. Siempre hay que distinguir escalas de los problemas y cómo se expresan. Este, sin dudas, es un hecho muy desgraciado, de una escala reducida, no es un fenómeno generalizado a nivel social, en el que seguramente se requiere un acompañamiento de parte de las autoridades y de instituciones específicamente dirigidas justamente a estudiar estos temas, acompañar en estos casos, ¿no? Uh-huh. No soy experto en los protocolos ni en la normativa, digamos, que se tiene que poner en juego, y tampoco mucho menos sé específicamente qué es lo que no funcionó, más allá de la lectura que puedo tener de la información de los medios, etcétera.
Uh-huh. Y en el estudio que, bueno, entiendo que estás en la Universidad Católica Argentina, que todos los años, todo el tiempo, digamos, comparte información sobre pobreza. ¿Cuál es el análisis que hacen de digamos, de la situación actual?
Bueno, en la situación actual, lo que nosotros estamos viendo es que justamente el INDEC difundió la semana pasada que alrededor de 4 de cada 10 personas en Argentina viven en hogares pobres, entonces tienen ingresos por debajo de un umbral mínimo, y hay un 8% de personas en situación de indigencia, esto es, que no tienen ingresos suficientes como para costear el acceso a una canasta de alimentos, ¿no? Esto, lo que nosotros venimos observando, es que es una situación que no se, digamos, pese a que la economía argentina creció en el año pasado, no logra reducirse la pobreza, ¿verdad?, de manera significativa, y estamos con niveles hace unos 4 años más o menos, con niveles del entorno del 40%, ¿no?, de pobreza. Esto tiene múltiples expresiones, se expresa en muchas dimensiones de la vida social, ¿no? En más dificultades para sobrevivir, digamos, para llevar la vida cotidiana, para afrontar los gastos que tienen las familias, para llevar a los chicos a la escuela, para comprar las cosas que los niños necesitan. Tiene múltiples expresiones, una de ellas es que casi 6 de cada 10 chicos menores de 14 años viven en pobreza, lo cual obviamente nos interroga sobre las oportunidades futuras de esos chicos y sobre el futuro también de la sociedad argentina en un sentido más general, y que, bueno, obviamente tiene múltiples consecuencias en todos los aspectos de la vida social, ¿no? Nosotros vemos una situación social compleja, que no tiene, en principio, que está siendo, podríamos decir, poco elástica al crecimiento económico. Entonces vemos lo que estamos viviendo a diario, que es que crece la actividad económica, que hay más trabajo, que baja el desempleo incluso, pero que no baja la pobreza. Entonces es un hecho singular que creo que genera también mucho malestar a nivel social, y que es lo que un elemento clave del diagnóstico de esta situación.
Santiago, se trata entonces de si no baja, es una pobreza estructural. ¿Cómo se revierte esta pobreza estructural? ¿Hay alguna esperanza de que nuestro país pueda llegar a revertirla? Porque da la sensación que cada vez hay más nuevos pobres.
Sí, cada vez hay más pobres. Hay que distinguir, ¿no?, un elemento, si se quiere, más estructural y un elemento más coyuntural en la pobreza, ¿no? Argentina tiene históricamente, en los últimos años, no hemos podido bajar de niveles del 25% de pobreza, en los años buenos incluso, en años de mucho crecimiento, que ya parecen muy lejanos, pero digamos, no han sido tan lejanos. Y ese piso no se ha podido bajar bajo distintas políticas, bajo distintos gobiernos, etc. Y simultáneamente, en los últimos años, como resultado de la alta inflación, ¿no?, de la creación de empleos más precarios, etcétera, tenemos un componente nuevo, ¿no?, de nuevos pobres, ¿no?, en el que se incorporan sectores de la clase media baja, ¿no? O de la clase trabajadora que antes tenía un mejor pasar y que ahora se incorpora a la situación de pobreza por ingreso. ¿Cómo se revierte? Se revierte con múltiples cuestiones. O sea, la buena noticia es que se puede revertir, la mala noticia es que no se puede lograr con un solo elemento. O sea, acá hay múltiples cuestiones en juego. Es necesario básicamente que la inflación baje, si no, no baja la pobreza. Sino el esfuerzo, digamos, que las personas están realizando, que todos estamos haciendo, ¿no? De ir a trabajar, etcétera, de tener nuestros trabajos, no se retribuye, no es retribuido, y eso genera un problema de crispación y de malestar, como decía antes. Pero además, de que baje la inflación, se necesitan crear mejores empleos, se necesitan más calificaciones profesionales, más educación, ¿no? Para el trabajo. Y reforzar las políticas que existen de protección social, de transferencias sociales. Todo eso configura un menú, digamos, de políticas necesarias para bajar la pobreza, ¿no?
Uh-huh. Y Santiago, ¿se conocen, digamos, situaciones en otros lugares del mundo donde este nivel de pobreza se pueda, no te digo revertir, porque no sé si eso es posible revertir, como decías vos recién, por ejemplo, aún en momentos buenos teníamos un 25% de pobreza, entonces revertirlo quizá es una ilusión, pero, digamos, mejorar los índices?
Sí, en Argentina hay que decir que hemos tenido de todo, ¿no? Hemos pasado por muchas cosas malas y nos hemos recompuesto. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que hay lugar para ser esperanzado y creer que sí, que efectivamente podemos bajar de estos niveles de pobreza y marginalidad que estamos viviendo. Sin dudas, hay otros países que lo han logrado, hay países asiáticos, hay países, incluso de países limítrofes, como países como Chile, ¿no? Países como, como Bolivia, que ha venido bajando muy fuertemente la pobreza, países como Perú. Bueno, hay ejemplos positivos en nuestro entorno regional, incluso de experiencias positivas al respecto, y yo creo que Argentina tiene todos los elementos para lograrlo. El problema es que hay una desorganización económica muy grande, y en la medida que eso no se ordene, ¿no? Eso va a ser como un gran ordenador para distintos fenómenos que tienen que ver con el bienestar social, ¿no? Yo creo que pasa un poco por ahí. O sea que sí, hay espacio para ser optimista, porque justamente hemos estado muy mal y nos hemos sobrepuesto, vale decir como ejemplo. Por ejemplo, en la crisis del 2001 la pobreza llegó incluso al 70% a niveles actuales, ¿no? O sea, si usáramos la misma vara que usamos ahora, 70%, esa pobreza bajó al 25%, ¿no? Una reducción de 45 puntos la pobreza. Entonces, es posible. Uh-huh. Lo que pasa es que se necesita un proceso de fuerte crecimiento, de fuerte mejora social, de invertir en las personas, ¿no? Invertir en capital humano, invertir en educación, en salud, mejor educación, mejor infraestructura urbana, montones de cuestiones. Nosotros vemos que son los problemas concretos que tienen las personas en términos de su bienestar, ¿no? Todo eso va a repercutir en una sociedad que tenga una trama social más enriquecida, ¿no? Uh-huh. Y que vivamos mejor.
Santiago, mencionaste recién la infraestructura urbana también como algo que incide en lo que tiene que ver con la pobreza.
Bueno, una de las dimensiones interesantes que tiene pensar el problema de la pobreza de una perspectiva multidimensional y no solo económica es cuando uno empieza a pensar cómo viven las personas que viven en pobreza, ¿no? Y un elemento que uno encuentra muy a menudo son extensas jornadas laborales, ¿no? O sea, los pobres en nuestros países son personas que trabajan en general, ¿no? Que es muy costoso estar desocupado en nuestros países, ¿no? ¿Quién puede darse el privilegio de estar desocupado? Entonces, en general, los pobres trabajan, ¿no? El que se queda sin trabajo de inmediato tiene una familia que mantener, tiene que inventarse un empleo, en general un empleo informal de muchas horas, salir a trabajar, a ganarse, a hacer la diaria. Entonces, uno de los elementos son extensas jornadas laborales, Además de eso, lo que también vemos es esas extensas jornadas laborales en general están acompañadas de extensos periodos de tiempo de viaje, ¿no? La necesidad de ir a trabajar a lugares que quedan muy lejos o que están mal conectados, ¿no? Entonces, no hablamos de problemas de cómo ahí surge una idea que se viene discutiendo bastante, que es la idea de la pobreza de tiempo, ¿no? La pobreza de tiempo, los pobres, además de tener pobreza por ingresos, sufren pobreza de tiempo. Pobreza de tiempo quiere decir tener menos tiempo para descansar, menos tiempo para comer mejor, menos tiempo para cuidar a sus familias o para pasar tiempo con sus familias, menos tiempo para esparcirse. Todo eso es una mirada, es una dimensión de la pobreza que está relacionada justamente con estos problemas que tenemos en Argentina, de déficit muy fuertes de infraestructura urbana, de transportes, de conectividad y también obviamente de habitabilidad, ¿no? Uh-huh. Tenemos mucha concentración urbana en el anillo metropolitano, en malas condiciones, con una alta proporción de población con déficit de condiciones de habitabilidad. Me refiero a población en villas, asentamientos, en condiciones de hacinamiento, con mala calidad de las viviendas. Todo eso configura justamente, si nosotros queremos trascender una mirada económica de la pobreza, son aspectos que deben ser prioritarios de reformar para justamente vivir en una sociedad con mayores condiciones de integración social.
Sí, muy, la verdad, Santiago, muy interesante, digamos, como decís vos, ¿no? El abanico de todo lo que influye en la pobreza. Es muy impresionante y te agradezco mucho la charla porque nos ayuda a reflexionar, pero además, nos da un poco de esperanza, porque esto que comentaste vos sobre 2001 es interesante, así que, y además lo que comentaste sobre los países limítrofes, no nos diste un ejemplo, de Indonesia o Singapur, lugares que no son lejanos y de otras economías, así que te agradezco muchísimo la charla y la reflexión.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Ya sufriste cosas mejores que esta. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de nos. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree. De la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Muy bien, llegamos entonces al final de otra edición de Confirmado. Les cuento cómo sigue el clima, ¿sí? Para hoy vamos a llegar a una máxima de 25, va a estar así un poquito nublado, pero no hay chances de lluvia. Mañana, bastante parecido, entre 18 y 25 la temperatura, nublado, pero sin precipitaciones. Para el viernes va a mejorar un poquito en cuanto a que vamos a tener menos nubes, pero tranquilos que no va a haber precipitaciones para todo lo que viene del fin de semana largo. Y con buenas temperaturas, ¿sí? Entre 25 y 26 en estos días, así que va a estar para aprovechar bien este fin de semana largo que nos llega por las Pascuas. Silvia, nos encontramos la semana que viene.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles que viene.
Nora, hasta la semana que viene.
Hasta el miércoles y buenas Pascuas para todos.
Buenas Pascuas, aprovechen, coman empanadas, se puede comer no solamente de carne el viernes, se puede comer otras cosas, el día de la empanada el sábado. Agradecemos de vuelta a la gente de Apice y nos reencontramos la semana que viene para otra edición de Confirmado. Saludo en operación a Camila Ayana, José Luis Solce, Patricia González en producción. Soy Pablo Novillo y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a las 11 aquí por FM Cultura 97.9 para otra edición de Confirmado. Chau, gracias.
Esto fue Confirmado.
Me anoté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.